estos casos de sarampión, si bien, como vos decías, no son cercanos, eso es relativo, porque hoy en día con las comunicaciones y con lo que la gente viaja, pasan estas cosas, ¿no? Que de repente teníamos hace muchísimos años que no teníamos sarampión y empiezan a aparecer. El año pasado hubo 3 casos relacionados a la importación y en lo que va de este año habían habido en marzo también 3 casos relacionados a la importación de diferentes lugares. Los primeros fueron relacionados al virus que circula en Tailandia y en este caso están relacionados al virus que circula en el resto de algunos países de América. Y el punto fundamental que ustedes decían es cómo estamos con la vacunación. Sabemos que estas enfermedades son prevenibles con vacunación, pero la vacunación tiene que ser oportuna y tiene que alcanzar niveles altos en la población. Entonces, si cada uno lo mira desde su perspectiva individual y dice, no, yo prefiero no vacunarlo porque, no sé, escuché que a lo mejor, o pobrecito, le va a doler, o puede levantar fiebre. Bueno, estas cosas, cuando sumamos personas que no se vacunan poblacionalmente, o las que por cuestiones individuales, no todos desarrollamos inmunidad, en algunas ocasiones, algunas vacunas, por ejemplo, de cada 100 personas vacunadas, se sabe que entre 5 y 10 personas pueden no desarrollar inmunidad en esta primer vacunación y por eso se dan dosis de refuerzo, ¿sí? Entonces se acumulan en lo que nosotros llamamos susceptibles, personas que pueden adquirir la enfermedad, y ante la aparición en este caso de una persona que transmite sarampión porque viajó a un lugar donde hay mayor circulación, pueden aparecer brotes. En este caso no hablamos de un brote, pero hablamos de que vuelve a circular el virus por el país.
¿A partir de qué momento los chiquitos tienen que comenzar a recibir las dosis?
En este momento, y con sarampión, los niños se vacunan al año con una vacuna que se llama triple viral y que no solamente protege para sarampión, sino también protege para rubiolas y para paperas. Ustedes saben que rubiola, ha habido campañas, varias campañas para sarampión y rubiola, y específicamente, por ejemplo, con rubiola lo que buscamos es eliminar el síndrome de rubiola congénito, que es muy importante, ¿sí? Son enfermedades que potencialmente son graves. Entonces, es importante que todos los niños, al cumplir y del año de edad, tengan las vacunas puestas. Pero la vacunación comienza a los 2 meses de vida. En este momento tenemos nosotros como país un calendario de vacunación muy bueno, muy amplio, que tiene prácticamente casi todas las vacunas, y los niños deben ser vacunados a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 y a los 7 meses, porque son diferentes vacunas o diferentes refuerzos. A los 12 meses, ahí se van a vacunar para el sarampión. A los 15 meses, a los 18 meses, y al ingreso escolar.
¿Qué es lo que pasa con estos 2 casos? Si no tengo mal entendido, son bebés de menos de 1 año, que por esta cuestión lógica de que hasta que no tengan el año no se los vacuna, estaban sin la inmunización correspondiente.
El tema es así. En algunas situaciones se puede adelantar la vacunación, pero hay una competencia con los anticuerpos maternos, con lo que les pasa a la mamá a través de la lactancia. Puede pasar que esas mamás no hayan estado dando el pecho, por ejemplo, pero, digamos, la indicación es, si uno va a viajar a un lugar donde circula el virus de sarampión de una forma más importante, por ejemplo, a la Unión Europea o a Venezuela, uno debería vacunar, tiene indicación, vacunar a los niños entre 6 meses y 1 año, porque ahí hay como una ventana de mayor probabilidad de contagio. Y por supuesto se contagian los más pequeños y en ese caso debe volver a recibir la dosis al año de edad, ¿sí? Entonces se hace como una vacuna extra. En nuestro país está previsto que haya una campaña, ya venía previsto de antemano, una campaña de refuerzo, por esto que hablábamos de que con el paso del tiempo se van acumulando susceptibles, entonces ya sabemos que cada un número determinado de años pueden aparecer este tipo de aumento en la circulación de virus y ya estaba prevista esta campaña con triple viral que va a comenzar el 1 de octubre y se va a extender hasta el 30 de noviembre, ¿sí? Entonces, en este caso, estos niños pueden no haber estado absolutamente protegidos por los anticuerpos maternos y por eso haber contraído el sarampión.
¿Puede una persona adulta ya contraer el sarampión y después contagiar a una criaturita, a un chico chiquito, o es una enfermedad que generalmente se da cuando uno tiene poca edad de vida?
No, cualquier persona que no esté bien inmunizada puede contraer el sarampión y por supuesto lo puede transmitir porque es altamente transmisible. Se considera que de las personas que no tienen anticuerpos para el sarampión, de contactos de alguien que tiene sarampión, el 95% se van a contagiar, ¿sí? Todas las personas que nacieron después de 1965 deben tener dos dosis de triple viral colocadas. Esto provoca inmunidad, protege a las personas para no contraer sarampión. Así que algo que por ahí debería aclarar es que las vacunas no son solamente de los niños. La inmunización es de todos. La vacuna antigripal tiene sus edades, pero también la hepatitis B es para todos. Ustedes saben que es gratuita la vacuna para hepatitis B para el adulto. La vacuna DPT a celular, que protege contra difteria, tétanos, tos convulsa. Digamos, dentro de las vacunas, uno siempre piensa solamente en los niños y en realidad la inmunización es de niños y de adultos.
Claro, uno por allí ante la duda es como que da vergüenza concurrir a un vacunatorio y decir, mira, no sé si me pusieron las vacunas estas cuando era chico, ¿me cabe a mí también el calendario de vacunación?
Un grupo que tenemos como muy focalizado y que a veces también olvida la necesidad de la vacunación es las embarazadas, ¿sí? Y entonces casi siempre pensamos solamente en la embarazada y en los niños, pero todas las personas a cualquier edad deben tener el calendario de vacunación completo e ir actualizándolo porque van apareciendo nuevas vacunas o porque vamos aprendiendo más, entonces sabemos que a tales vacunas hay que hacerle algún refuerzo a una determinada edad, a otras no. Entonces tenemos la vacunación del adulto mayor, de los mayores de 75 años, que son muy importantes, y vacunas que por ahí son específicas ante situaciones especiales, como puede ser viajar a un lugar donde haya circulación de una enfermedad que acá no tenemos. Importante pensar en las vacunas como en algo, una estrategia que es para todos.
¿Cuáles son los síntomas y qué es lo que tienen que hacer en ese caso?
El sarampión en general es una enfermedad febril, ¿sí? El diagnóstico se hace ante la presencia de fiebre elevada, más de 38 grados, y en general aparece lo que llamamos triple catarro, y es que tienen tos, conjuntivitis y rinitis, ¿sí? Y el exantema, que le llamamos a estas ronchitas, es bastante típico. De hecho, hay una fotografía que circula en algunos medios gráficos y en algunas redes sociales que no corresponde a un sarampión, que graciosamente la foto no es de un sarampión, es de otra enfermedad exantemática que se llama varicela. Pero bueno, estas manchitas son bastante particulares, en realidad son como fuertes, le llamamos en cara sucia, empiezan al nivel del rostro, por detrás de las orejas y se extienden hacia el tronco y posteriormente hacia los miembros inferiores, pero en general, si se trata de niños pequeños, cuando tienen fiebre, consultan, ¿sí? Y el médico, lo que nosotros hacemos es tener alertados a nuestros agentes sanitarios en relación a que estén atentos a cuando hay una posibilidad de sospecha de alguna de las enfermedades febriles exantemáticas.
Siempre con medicación se atacan este tipo de cuadros porque hay papás que con esto de la onda naturista dicen, no, yo a mi hijo no lo vacuno. ¿Y qué pasa entonces con esas criaturitas?
En realidad, los grupos de antivacunas existen. Lamentablemente, digamos, uno debe respetar las decisiones individuales, pero por encima de las decisiones individuales está la salud pública. Entonces, nuestras decisiones individuales tienen que estar de la mano con la salud de toda la población. No podemos tomar decisiones individuales que afecten a la salud del resto de la población. Así que eso tiene un tratamiento especial, ¿sí? De todas maneras, muchas de los fundamentos que plantean se sabe y se han demostrado científicamente que no tienen validez, ¿sí? Que son falsos, sobre todo con la vacuna triple viral, porque en algún momento estuvo desestimada, relacionada a determinadas enfermedades, y eso se sabe que de hecho fue una estafa y que no corresponde. Pero específicamente el sarampión es una enfermedad viral que no tiene tratamiento medicamentoso, pero sí se puede prevenir con las vacunas. Muchas de las enfermedades que prevenimos con las vacunas precisamente o no tienen o son difíciles de tratar, ¿sí? O con complicaciones severas. En este caso, para el sarampión, la forma de prevenirla es precisamente vacunándonos. Y la forma de evitar la diseminación es, en el caso de que haya una sospecha de sarampión, esa persona no tiene que circular, digamos, los próximos 7 días para evitar el contagio a otras personas y procurar que todas las personas cercanas estén vacunadas correctamente.
¿Hay riesgo de vida en caso de estos bebés, estos chiquitos, sin estar vacunados?
Potencialmente sí, no es elevada la mortalidad, pero sí, y en algunas situaciones especiales, por supuesto, aumenta. Niños desnutridos o inmunosuprimidos, por supuesto, aumentan las probabilidades. Pero bueno, como ustedes saben, estos casos en estos nenes han evolucionado bien. No siempre es, pero es potencialmente grave.
¿Cómo viene más o menos la campaña de vacunación en números aquí en región? ¿Están respondiendo los papás a los cronogramas?
En líneas generales, tenemos más disponibilidad de vacuna de lo que la gente se vacuna. Y la cobertura, que es decir, el porcentaje de personas vacunadas que nosotros vamos esperando que haya mes a mes, porque obviamente se vacuna durante todo el año, y uno va teniendo una expectativa con respecto a eso, en promedio solemos estar relativamente bien. Pero el tema con esto de del porcentaje de vacunación es que no, los promedios ocultan algunas diferencias. Hay algunos lugares que están muy bien y algunos lugares que no están tan bien, ¿sí? Y muchas veces, a medida que los niños crecen, a veces tenemos mejores coberturas en los primeros meses, porque hay como mucho contacto con el sistema de salud y los papás en general se preocupan por llevar a sus niños a control de niños sanos y a vacunarlos, pero después del año es como que empieza, los chicos se enferman menos en general y empieza a haber como un distanciamiento a veces del equipo de salud. Hay la segunda dosis de triple viral que se coloca al ingreso escolar entre los 5 y los 6 años, es muy importante y en realidad ahí es donde a veces empieza a haber dificultades. De hecho, hay también vacunación a los 11 años y cuando los chicos ya, digamos, se rebelan entre el pinchazo o no les gusta ir a vacunarse, a veces los papás no ponen la suficiente fuerza en el sentido de, bueno, esto hay que hacerlo porque es mejor para la salud, ¿sí? Es una medida protectora de la salud. Entonces tenemos hay más dificultades en los porcentajes de vacunación de ingreso escolar. Y ahí es muy importante el sistema escolar, digamos, colaborando para recordar a los papás la importancia de tener el calendario de vacunación al día.